Le voy a dar los muy buenos días a Jorge Aliaga, físico, docente, investigador del CONICET y fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va a Aliaga, Eduardo Anguita y Mariano Grandi? Les saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, Mariana. ¿Cómo les va?
Buen día.
Aliaga, leí el otro día un artículo de de Alberto Kornblit, a quien conozco, y es una persona sumamente cuidadosa, y la verdad que el artículo me produjo bastante frío en los huesos, y destaca que los datos que él procesó para hacer la evaluación, Alberto Kornblit es biólogo, los datos para hacer su proyección, los consultó y fueron chequeados por usted. Jorge Aliaga vio los datos de la proyección estadística, o quizás colaboró, o los hizo Jorge Aliaga. Lo escuchamos porque los datos son tan escalofriantes que prefiero que sea usted el que los mencione.
Sí, a ver, la situación que Alberto me preguntó por, nosotros estamos con Alberto los dos y un montón de investigadores más de todas las disciplinas en el Comité Asesor de la Provincia de Buenos Aires, científicos. Y antes de la reunión de fin de julio, él me preguntó, pues estábamos llegando en ese momento, creo recordar, a 4.000 fallecidos, no me acuerdo si era 4.000 o 3.000, pero era un número redondo. Entonces me preguntó cuánto hacía que habíamos tenido la mitad. Y entonces le dije, mira, la mitad hace 24 días, y la mitad de eso fue 24 días antes, es decir, venimos duplicando desde mayo la cantidad de fallecidos cada 24 días. Entonces, cuando él habló en la reunión esa de asesores, que se hace por Zoom, él justamente con el gobernador Kicillof y con el intendente de toda la provincia, él mencionó esto que yo le había, que me había pedido a mí, digamos, que le ayudara a tener claro, que veníamos duplicando cada 24 días y que si no se hacía nada, dentro de 24 días íbamos a tener el doble. Bueno, cuando llegamos al doble, que fue, de hecho no fue 24 días, fue un par de días antes incluso, porque a veces por las fluctuaciones cambia un poquito, digamos, él realmente se angustió, es decir, se sintió que de alguna manera estábamos naturalizando los números, que no estábamos tomando conciencia, y entonces escribió esa columna. Toda esa, digamos, la proyección de lo que es para atrás es así, son los números. Para adelante, probablemente Alberto extrapoló, digamos así, hasta llegar a Navidad, simplemente por una cuestión de que Navidad nos pega a todos, y es probable que si uno, digamos, tiene en cuenta la población total de la Argentina, la edad de las personas y demás, el número final, si todos nos enfermásemos, no sea esa extrapolación. El punto es que en ese caso estaríamos discutiendo entre horribles, porque el número que nosotros estimamos que podría ocurrir si todo el mundo, si no hacemos nada, si todo el mundo se termina contagiando, aunque sea de a poco, es más de 100.000 personas, si eran 120, 130.000 personas, que es un número enorme. El problema que nosotros vemos justamente es que como se ha, de una manera, al menos en AMBA, no tanto en el interior ahora, pero en el AMBA, se ha ralentizado mucho la cantidad de contagios, entonces nosotros no vemos un cambio abrupto en la cantidad de fallecidos. Nosotros de golpe veíamos que había 80, de golpe vienen 90, de golpe vienen 100, a veces un día menos, a veces un día más, y no nos damos cuenta que siempre hay un poquito más. Y lo que tenemos que tener en claro, a este momento, por ejemplo, es que cuando uno mira las semanas epidemiológicas que ya de alguna manera transcurrió demasiado tiempo como para que, digamos, las personas que se enfermaron o ya se repusieron o lamentablemente ya fallecieron, la estadística da que de cada 100 casos que nosotros detectamos, no de personas que se contagiaron, sino que vimos contagiadas, que es mucho menos siempre, se fallece el 3%, es decir, 3 de cada 100. Eso es lo que quiere decir, para que tengamos conciencia, que cada día que están diciendo que hay 10.000 casos, a la larga de esas personas, de esas 10.000 personas, 300 van a fallecer. Todos los días.
Jorge, estoy leyendo una nota suya publicada hace pocas horas nada más, donde usted habla de cuarentenas focalizadas, ¿no? Como una forma de romper esta situación de duplicación de los casos. ¿Qué sería concretamente lo que está pensando y planteando?
A ver, ustedes decían justamente que la preocupación era por el tema económico. Lo que vemos es que en realidad, además, hay un tema de que el mundo está en un problema. Es decir, aunque nosotros estuviéramos perfectos, igual algo la economía nos afectaría porque todo el mundo está convulsionado con su economía. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para tener una cierta normalidad, pero no a costa de que haya de nuevo la enorme cantidad de muertos que podría haber? Y no estoy hablando de los fallecidos que podría ocurrir si además de eso colapsa el sistema de salud, porque ahí lo que ocurre, ya se ha visto en Europa, en Estados Unidos, es que además fallecen personas que podrían haber sido salvadas. Si están saturadas las camas, claro, y alguna persona tiene una descompresión cardíaca, fallece por un tema cardíaco que a lo mejor la podría haber sido atendido. Uh-huh. Digo, eso ni siquiera estamos contando. Entonces, la propuesta es, bueno, ¿cómo se podría hacer? Lo que se ha hecho en todo el mundo es hacer aislamiento de las personas que podrían estar contagiando. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? El problema de esta enfermedad es que una persona se contagia y recién a los más o menos 5 días en promedio tiene algún síntoma. A veces es muy leve, a veces no es muy leve, es fuerte, pero recién hay una ventana de tiempo grande hasta que tiene algún síntoma. Nosotros no sabemos quién está enfermo hasta que no tiene síntomas, con lo cual nos estamos enterando quiénes son los que tienen síntomas 5 días después de que se enfermaron. Ahora, esas personas desde el segundo o tercer día están contagiando. Con lo cual, cada vez que vemos una persona que tiene síntomas, ya estuvo contagiando 2 o 3 días. Con lo cual, si nosotros a esa persona que tiene síntomas le hacemos un test de PCR y un día después o 2 tenemos el confirmado, y ahí le preguntamos con quién estuvo, y vamos a ver cómo están esas personas ya estuvieron contagiando hace varios días. Si uno hace esa estrategia, siempre corre atrás. Entonces, lo que nosotros pensamos que hay que hacer, lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo, es cuando uno tiene una persona que tiene síntomas, sospechar que es COVID, que hoy en día por la prevalencia que tenemos en muchos lugares, mayoritariamente es COVID, y pedirle que se aísle y preventivamente por unos días hasta que se determine su situación. Inmediatamente en ese momento, además, preguntarle con quién estuvo los 3 o 4 días anteriores y llamar a esas personas y pedirle que se aíslen inmediatamente. Es decir, hacer un aislamiento preventivo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando eso se hace eficientemente, suele ocurrir que la cadena de contactos es más o menos 10, 20, 30 personas por cada uno de uno que uno detecta. Si uno tiene 10 casos, tiene que andar llamando 100, 200 personas. Claro. Si uno tiene 1.000, eso es enorme. Ahora tenemos 10.000, no se puede hacer eso. Es decir, son demasiadas personas que uno tendría que andar buscando. Entonces, ¿cómo se hace en todo el mundo? Se hace una cuarentena breve, pero muy estricta, para bajar ese número. Es lo que Tomás Puello en abril llamaba el martillo y la danza, es decir, cortar la cadena de contagios, bajar abruptamente, y entonces cuando se hace manejable, ahí sí retomar y hacer este aislamiento precoz de todos los posibles sospechosos. Eso se ve que, si uno lo puede hacer eficientemente, es una manera de controlar los contagios.
Aliaga, estoy pensando en, vamos a ponerle números, usted es especialista, pero 472.000 contagiados registrados y una cantidad indefinida muchísimo mayor de casos no registrados. Uh-huh. Cerca de 10.000 muertos, 2.500 camas de terapia intensiva, un agotamiento del personal sanitario, un comportamiento social en los últimos días y a medida que se aproxima la primavera va a ir increyendo, y las dificultades políticas y sociológicas como para poder ser estrictos. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Porque no son ni tecnológicos ni religiosos. ¿Cuáles son los recursos con que se cuentan para poder frenar? Después hablamos un minuto de la vacuna, pero la vacuna no está.
Sí, a ver, creo que está cada vez más claro que en este momento, porque justamente todo lo que les describí a ustedes de estrategia de cómo parar el contagio no es una estrategia de médicos. Quiero decir, en este momento las cosas que se pueden hacer, lamentablemente no son cosas de la medicina. La medicina lo que está haciendo es tratando de encontrar la vacuna, tratando de encontrar una cura más eficiente para bajar la letalidad. Entonces, probablemente la respuesta a la pregunta que usted me hace está más cerca de la sociología o de la psicología que de la medicina. Es decir, tiene que ver más que nada con los comportamientos. Daniel Feinstein esta semana abundó mucho sobre el tema, por ejemplo, de cómo trabaja la negación y cómo uno, digamos, de alguna manera, ante una situación tan límite como la que estamos viviendo, tan que nos pone tan mal, que nos cambió tanto la vida, hay una cierta tendencia natural, humana, a negar, a decir, bueno, no, a mí no me va a pasar, no, esto a mí no me afecta. Es decir, son reacciones que la psicología, la sociología las tienen muy bien estudiadas. Y yo creo que habría que trabajar con gente de esas disciplinas, justamente, para lograr mejores estrategias, porque, a ver, lamentablemente, si no, lo que va a terminar pasando probablemente es lo que escribe otro amigo mío, Roberto Echenique, que también esta semana estuvo bastante conocido su interpretación, y es que, digamos, esto se dispara, sí, porque si la gente se relaja, en la Ciudad de Buenos Aires no hay más casos porque hay mucha gente cuidándose. Ahora, si eso de repente desapareciese y la gente se relaja completamente, que no creo que ocurra, pero supongamos que volviéramos, nos sacamos el barbijo y nos volvemos a dar besos y abrazos y a tomar mate. Bueno, eso es un colapso. Es lo que ocurrió en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York. Y lo que él dice es que cuando eso se genera, aparece el efecto que él llama académicamente la inmunidad de cagazo. Si la gente se asusta tanto que no hay que explicarle nada, no hay una cuestión política, se acabó la discusión. Cuando uno conoce gente cerca que tuvo que ir al hospital y le dijeron, mire, a usted no lo vamos a poder atender porque no hay más lugar, no hay más que explicar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, alertando y tratando de decir ojo con los números, es no llegar a esa situación, ni por saturación, ni por goteo. Porque el problema, digamos, la Argentina tuvo una estrategia muy buena para mejorar el sistema de salud, que fue esto que se llamó achatar la curva. Y eso funcionó. De hecho, si no, ya hubiéramos colapsado, porque ahora tenemos el doble de recursos que teníamos antes en salud. Ahora, el problema que hay con esa solución, si uno solo hace eso, es que cuando uno achata la curva, a la larga, tiene la misma cantidad de fallecidos que hubiera tenido, nada más que los tiene desparramados en el tiempo. Entonces, además de eso, uno debería lograr que haya menos contagios para que haya menos fallecidos.
Jorge, no, quería preguntarle, este derrame que ha habido de casos en las últimas semanas de lo que es el área metropolitana del Gran Buenos Aires y la ciudad hacia el interior del país. Sí. Usted está planteando que el tema del AMBA ha sido clave para que los casos se trasladaran a provincias tan distantes como Jujuy, como por ejemplo Mendoza o Santa Fe o Córdoba.
Sí, a ver, hay algunos lugares limítrofes que podría haber sido que algún foco se dio por un contacto con un país limítrofe, digamos, ya sea Bolivia, ya sea Chile. Claro. En particular, el primer caso de Jujuy fue notable porque fue un transportista que no vino de Bolivia, vino de Buenos Aires. Claro. Después sí hubo otros casos que llegaron de Bolivia. Pero efectivamente, yo hace 2 meses decía en mis reportes diarios que te pongo en Twitter que el interior no tenía casos, ojo que el AMBA con tantos casos no era un problema solo del AMBA, que iba a terminar generando un efecto contagio. Y bueno, para mí, en julio, la combinación de pasar de aislamiento, distanciamiento en el interior, es decir, de aspo a dispo, que generó un doble efecto. Generó más movimiento y generó la sensación en la gente de que ya no había peligro. Entonces, la gente no había tenido muchos casos en el interior. Se confió. Dijo, no, bueno, esto, la verdad, esto es un cuento, no pasa nada. Claro. Entonces, la gente que volvió, vino a Ciudad de Buenos Aires, a Lamba, a hacer algún trámite, alguna cosa de comercio, comprar mercadería, y volvió a ese lugar, en lugar de tener todos los recaudos, por ejemplo, fue y se reunió a tomar algo con los amigos, se tomó unos mates, y eso es letal.
Sí. Sí, aparte, Jorge, esto en un contexto de que no hay vuelos comerciales en la Argentina, no, y tampoco servicio de ómnibus de larga distancia, digamos.
No, pero, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires, tuve que hacer algún trámite esta semana, tuve que moverme un día al centro y en el centro estaban muchísimos autos, porque justamente la gente se traslada con medios propios, que está muy bien porque es menos riesgo. Lo que quiero decir es que no es que al no haber transporte público no hay movimiento de personas. Claro. Hay movimiento de personas con transportes propios, lo cual, no estoy criticando eso, está muy bien porque obviamente es menos peligroso. Pero lo que quiero decir es que el riesgo de esta enfermedad para transmitirla es toda actividad que mezcle personas que no conviven. Porque como uno no sabe si uno está enfermo o si la otra persona está enferma, si se juntan personas que no conviven, se puede trasladar el virus de un lugar de convivencia a otro. Ese es el efecto, digamos.
Aliaga, nos queda muy poquito tiempo, le quiero agradecer, y una palabra sobre la vacuna, porque ya tenemos en Estados Unidos, en esta carrera electoral, la decisión de Donald Trump de decir, bueno, voy a salir en octubre con una vacuna, Anthony Fauci diciendo, antes decía será para mediados de año, pero ahora dice que va a ser para noviembre. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice primer semestre, tranquilamente y muy cómodo, y la verdad es que llegan mensajes confusos de gente que se supone que son los que más saben. Una palabra sobre eso, aunque usted sea físico, seguramente se devorará todo lo que en materia científica está circulando al respecto.
Sí, no, a ver, desde ya que tener una vacuna en un año y medio, es absolutamente récord para cualquier enfermedad. Uh-huh. Recordemos que hay enfermedades que han mejorado muchísimo su tratamiento, pero no tienen una vacuna, por ejemplo el HIV. Es decir, no, esto es una cosa inédita por el enorme esfuerzo mundial que se generó a través de esta pandemia. Entonces, está excelente y yo creo que hay varias vacunas, 5 o 6 vacunas que están muy avanzadas, que van a estar en los próximos meses. Probablemente el anuncio de Trump tiene mucho de componente electoral, pero pensar que va a haber una distribución relativamente masiva, al menos para llegar primero a la gente más expuesta, a la gente con más riesgo, para los primeros meses del año que viene, yo creo que es una cosa muy realista. Y Argentina, la estrategia que ha venido siendo muy bien, es no poner los huevos en una sola canasta. Es decir, además de la vacuna que se va a fabricar acá, que obviamente tenemos una reserva, se han ido haciendo negociaciones para reservar lotes de otras vacunas que algunas se están probando acá, etcétera. Obviamente dejar probar la vacuna acá nos da posibilidades después de pedir que nos dejen comprar también las primeras que se produzcan, porque esto obviamente, una vez que es una vacuna, todos van a querer tener. Y no hay posibilidad de fabricar 8.000 millones de dosis inmediatamente. Eso va a demorar tiempo. Entonces, la estrategia yo creo que es correcta. Las expectativas son muy buenas, las vacunas van a funcionar, están funcionando las pruebas que se han hecho hasta ahora. Es decir, que no estamos tan lejos de una solución, por eso lo que yo decía es una tontera, me parece humana, es una locura, generar una situación que nos genere fallecidos, que después, retrospectivamente, vamos a decir, uy, y si hubiéramos hecho tal cosa porque venía la vacuna.
Jorge, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Le mando un abrazo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Jorge Aliaga, físico, docente, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, fue funcionario del Ministerio de Ciencia y Técnica en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.